till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues vamos a ir saludando poco a poco a quienes están con nosotros en el día de hoy ya. José Ramón Becerra, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Tenemos a Lander Inchausti por ahí. Lander, ¿qué tal andas?
Egunon.
Y a Jonathan García. Jonathan.
Kaixo.
Bueno, pues sí, y a los oyentes a través del 688-88-77-88 para que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Hombre, ya sé que no os habéis leído los presupuestos, eso está claro, porque no ha dado tiempo, no se los ha leído nadie. Bueno, le acabo de entrevistar a Laura Garrido y todavía pues, ni los conoce, ¿no? Lo único que sabe es eso, que se habla de los 13.000 millones que ya había adelantado el Lendakari y poco más, podemos decir, ¿no? Y que ha sido un 50% en inversión pública. Lo que pasa es que luego hay que coger la lupa y ver cómo son las inversiones y dónde van destinadas, ¿no? Es lo habitual. Tú que estás acostumbrado a discutirlos, ¿no, José Ra?
Bueno, pues claro, evidentemente. Cuando ves la cifra, pues la cifra impacta, pero creo que ya nos han demostrado tantos y tantos presupuestos pasados que lo importante no es cuánto gastas, sino cómo lo gastas y en qué lo gastas, ¿no? Entonces, hasta que no empecemos a tener una mayor concreción de lo que quiere gastar cada departamento y en qué quiere gastarlo, pues no podremos decir si ese dinero va a servir para salir de la que estamos o no.
Sí, sí. Bueno, pero dinero sí hay, ¿eh? Lander,
sí, Jonathan. Y bueno, parece que el contexto lo que pide, bueno, más que parece, creo que es una evidencia, es que evidentemente el gasto debe aumentarse principalmente en la protección social, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que vaya por ahí la cosa.
Yo también comparto la idea de que...
Jonathan, quítate los auriculares porque si no vas como metido en un bote. Igual.
Vale, un segundo.
Bueno, vamos a ver si lo solucionamos así, mejor.
Ya que yo también, en ese sentido...
Ahora es un poquito mejor, sí.
Ah, vale. En ese sentido, yo también considero que no solamente la presentación del proyecto, sino también cómo se va a conseguir gastar ese dinero, ¿no? Porque hemos vivido experiencias en los últimos años en los que otras administraciones públicas también, a final del año, del ejercicio, vamos, que comunicaban eso, que habían tenido superávit y que había habido partidas que no se habían gastado. Entonces, es lo que extraña una situación económica y una situación social como en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, por eso, no solamente la presentación del proyecto, algo muy plantillo, sino también que sea un ejercicio real de gasto donde corresponde, para que no se den esas situaciones de superávit que bueno, pues chirrían en contextos como el actual.
Yo comparto con Lander el hecho de que en la situación en la que nos encontramos y con los incrementos que se van a producir en el coste general de la vida, tanto no solamente de los productos energéticos, sino de todo en general, uno de los principales objetivos, por no decir el principal, tiene que ser la protección social. Me refiero al presupuesto. Tiene que ser la protección social para que hagamos realidad esa ya tan manida frase de que nadie se quede atrás. Es cierto que el consejero Azpiazu ayer puso el acento en la inversión, en que van a invertir, porque bueno, pues es un mantra un poco del mundo de los economistas, de que para salir de la crisis al final tienes que potenciar la inversión, pero el problema es en qué inviertes para que ese dinero esté bien invertido y de alguna manera retorne en una actividad económica sostenible y que pueda crear el empleo que se necesita en la sociedad. Y ahí es donde yo no tengo claro que a día de hoy el gobierno haya cambiado su visión del modelo económico, que, vamos, a todas luces estamos viendo que está haciendo aguas por todos los lados, el modelo económico globalizado, ¿no? Y mucho me temo que algunas de esas inversiones, por no decir la mayor parte de esas inversiones, estén pensadas para un mundo o para un sistema económico pues que está empezando a hacer aguas.
Bueno, pues sí, eso es lo que ahora mismo hay. Ya veremos a ver cómo quedan y ya daremos detalle, ¿no? Bueno, y las negociaciones, que ahora hay que negociarlos. Supongo, bueno, ya sé que los movimientos que va a haber con el resto de los partidos van a ser pequeñitos.
Sí.
Pero bueno, normalmente suelen ser así, ¿no?
Normalmente los movimientos se suelen dar, los primeros contactos se dan antes de que el consejero Azpiazu
Claro, no tener que remover mucho luego, ¿no?
Claro, claro. Eso es, son cosas que no se suelen decir, pero tanto en estos presupuestos como en los presupuestos generales del Estado, los contactos empiezan desde finales del verano para que el propio gobierno sondee las posibilidades reales que tiene de llegar a un acuerdo y de alguna manera pues libere ahí partidas o excedentes que luego pueda destinar a las prioridades de aquella formación o formaciones con las que vaya a negociar.
Uh-huh. Tampoco podemos olvidar que el gobierno cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento, con lo cual
claro, claro.
También es un matiz importante, ¿no?, a la hora de negociar.
Sí, sí.
Desde una posición de poder o desde una posición mucho más matizada.
Sí, pero seguramente Azpiazu ayer, al dar la rueda de prensa, posiblemente ya tendrá en mente si puede o no puede pactar. Luego hay toda una escenificación, una especie de baile ritual, de que sí, de que no, donde cada cual se posiciona para no quedar como el malo de la película, si es que no, y para quedar como el bueno, si es que sí, pero seguramente a día de hoy ya el gobierno ya tiene una idea más o menos clara de con quién puede y con quién no puede pactar.
Bueno, dice un oyente que espera que esta vez se ajuste lo presupuestado a lo gastado, que no pase lo habitual, que haya partidas que no se gasten. Sí. Así que desean suerte y acierto y honradez a los que gestionen.
Sí, es lo que decía Jonathan, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y llama la atención que se haga un presupuesto, y lo digo yo, que participé en una negociación presupuestaria y que luego ves que las partidas que tú has negociado, pues qué casualidad que el gobierno no ha tenido tiempo de gastarse ese dinero y sí las suyas propias, ¿no?
Bueno, qué casualidad. Bueno, pues eso es lo que ahora mismo tenemos. Bueno, y donde hay mucho movimiento ahora es en el gobierno central. Luego hablaremos de la transición ecológica, ¿eh? José Raqui, ya también sí, sé que hay una partida de 300 millones por ahí con un plan, pero yo creo que esto tiene algo más que hablar porque estamos a las puertas de Glasgow y hablaremos enseguida de cambio climático, pero quería hablar del gobierno central también porque ayer impulsaba una ley que ahora habrá que discutir en sus matices, que eso también es verdad, porque algunos creen que hay invasiones competenciales, etcétera, en la ley de vivienda, ¿no? Otros se ponían hace poco las manos en la cabeza, echaban las manos a la cabeza porque pensaban que esto era el intervencionismo puro y duro, cosa que es una, bueno, una percepción yo creo que errónea. Voy a dejarlo así simplemente. No, sí. Lo digo porque intervencionismo es todo.
Sí, no, pero es que uno ve la ley de vivienda que se está promoviendo a nivel estatal. Y si hay algo que no toca es la propiedad privada, al revés. O sea, más allá de que a los grandes propietarios de más de 10 viviendas se les pueda condicionar de una manera u otra, lo que hace es dar ayudas a los propietarios.
Sí, yo lo único
es que
decía es que los que están en contra de esta ley son los especuladores, los únicos que pueden, claro, estar en contra, porque todos los demás, si eres pequeño propietario, no vas a tener ningún problema, al contrario.
Sí, sí, sí. O sea, yo desde luego, bueno, y ahora le cedo la palabra al resto de contertulios, ¿no? Pero cuando vi el acuerdo me dio la sensación de que al final el gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el Partido Socialista amaga mucho, pero nada. O sea, en esta ley no hay ni asomo de la medida, por ejemplo, que los verdes y los grupos de izquierdas en Berlín adoptaron vía referéndum de expropiación a los grandes propietarios, que luego ahora veremos qué encaje legal tiene.
¿Cómo lo concretan? Sí, sí.
Claro, pero por lo menos hay una intención de, es que aquí eso ni asoma, ¿no? Como posible medida para reducir los precios de la vivienda y garantizar el acceso constitucional a la vivienda. Pero vamos, esta ley es todo menos rompedora.
Yo, estos días, con todo el revuelo que está habiendo tanto con la ley de vivienda como con la cuestión del diálogo social de la reforma laboral y tal, me da la sensación de que los socios de gobierno están más preocupados en capitalizar el relato que en hacer efectivo el contenido de las dos iniciativas, ¿no? Respecto a la cuestión de la vivienda, pues yo también tengo la sensación de que es una ley como un poco descafeinada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que me da la sensación que no ataca a los problemas de fondo que tenemos con la vivienda en la sociedad, ¿no? El otro día salía en algún periódico que en Vizcaya, me parece que era, que había más de 130.000 jóvenes que no se podían emancipar porque no tenían acceso a la vivienda. ¿Esta ley va a dar respuesta a eso? Claro, ahí está la cuestión, ¿no?
No, yo en este caso un poco más puedo sumar, ¿no? Porque coincido completamente con los análisis hechos. A mí lo que me sorprende, en parte también, o lo que he hecho en falta, es una referencia mucho más concisa al parque público de vivienda. Hablamos de la regulación de precios, hablamos de los grandes tenedores de vivienda a todos los niveles, como queramos plantearlos, pero no se replantea la política pública sobre construcción de vivienda, que también sería una pieza importante para la regulación del propio mercado.
Claro, pero ¿sabes qué pasa, Jonathan? Que no puede hacerlo, porque son competencias autonómicas y locales. Entonces, al final es una ley que no solamente es que no se mete al fondo de la cuestión, sino que luego las medidas las pone en manos de las autonomías y de los gobiernos locales, que ya sabemos qué políticas han desarrollado hasta ahora y que van a ser las mismas que vayan a desarrollar de cara al futuro, ¿no? Entonces, es que tiene una doble grave carencia esa ley.
Correcto, por eso mismo. Lo que quería decir era precisamente eso, ¿no? Es una ley que, como bien decía Lander, es un mero parche, porque claro, si una pieza nuclear importante como puede ser esa, la de la ampliación del parque de viviendas municipales, del parque de viviendas autonómicas públicas, o como queramos plantearlo, y no ha surgido en el debate de esta ley, ni siquiera la propuesta de una reunión entre las comunidades autónomas y el gobierno central para llegar a algún tipo de consenso, algún tipo de propuesta nueva, pues bien, bienvenida será la regulación en este caso del precio de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades, en la que es increíble, ¿no? Lo que también se mencionaba anteriormente, jóvenes con ganas de independizarse, con un puesto laboral y la imposibilidad de emanciparse, de vivir solos o en pareja, y eso también supone y afecta a otros escalones sociales, como puede ser precisamente la creación o el desarrollo de planes vitales, y por lo tanto afectar también a la demografía, que es lo que estamos viendo, y de lo que casi siempre hablamos, pero de manera muy puntual o colateral, pero que es una pieza fundamental también para el propio desarrollo económico de un país.
Bueno, pues esto es lo que hay. Bueno, ya veremos a ver, porque todavía tiene que sustanciarse esta ley de vivienda. Y bueno, lo que sí llama la atención es que al principio yo decía lo de las voces, que algunos echaban las manos a la cabeza hablando del intervencionismo, pero realmente uno observa los planteamientos de la ley y de intervencionismo tiene muy poco, ¿no? Incluso esa obligatoriedad de decir, es que el 30% tiene que ser vivienda social, vivienda pública. Bueno, me parece muy normal, además.
Es que en Euskadi ya lo tenemos.
Es que en Euskadi ya está. O sea, por eso no. Es que hay cosas que no sorprenden, digo yo, bueno, no sé.
Sí, en lo que sí podía haber incidido la ley es en la parte de la legislación básica de tratar de conciliar un derecho constitucional, que es el de la propiedad privada, con otro derecho constitucional igual de importante, que es el derecho a la vivienda. Y el tener en cuenta que las viviendas, los inmuebles, son bienes económicos y, por lo tanto, bienes sociales, de alguna manera. Y eso es lo que no ha hecho. De alguna manera ha dejado bien claro que pues existe la preeminencia de la propiedad privada, y que si queremos, de alguna manera, condicionar a quien ostenta esa propiedad privada de la vivienda, pues le tenemos que, de alguna manera, compensar fiscalmente. Eso es lo que viene a decir la ley. Y si no tienes vivienda, pues bueno, pues ahí te las arregles. Pues básicamente, o sea, la ley de alguna manera a mí me defrauda en ese sentido, en que lo que importaba, que era la interpretación de la Constitución y de los dos derechos recogidos en la Constitución, pues queda muy, muy escorada hacia un lado.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Turchíos celebra Gaztaeguna el 1 de noviembre. Los mejores quesos de oveja y vaca a concurso. Turchíos rinde homenaje al queso, uno de los manjares de la gastronomía encartada. En la plaza, el 1 de noviembre por la mañana. Gaztaeguna, Turchíos Koudalak, gonbidatzen zaitu.
Osakidetzak gripearen aurkako txertaketa kanpaina hasi du. 65 urte edo gehiago badituzu, biriketako, bihotzeko edo gibeleko gaixotasun kroniko bat edo diabetesa baduzu edo haurdun bazaude, txertoa jarri behar duzu. Hartu hitzordua zure osasun zentrora deituz edo Osakidetzako web orrian. Orain, gripeak ez gaitzala banandu. Txertatu. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
El tiempo nos tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
¿Estás pensando en comprarte un coche? Suscríbete con Bipi y Eroski. Pagando una cuota mensual está todo incluido desde solo 259 euros al mes con entrega inmediata. Entra en mybipicar.com/Eroski y suscríbete a un coche.
Música y humor en Beachar y Areto a The Mosques. La combinación perfecta para las próximas semanas. Muchas risas y buena música, lo que estábamos necesitando. Todos los sábados del 30 de octubre al 20 de noviembre. Abónate ahora con un 30% de descuento. Somos cultura, somos diversión. Somos Beachar y Areto a...
Miscota, tu tienda de referencia en Bilbao para cualquier tipo de mascota. En Miscota encontrarás todo lo que necesitas de alimentación y accesorios para perros, gatos, aves, peces, reptiles. Ven a visitarnos y vive una experiencia única junto a tu mascota. Y para Aguirre 50, Bilbao, Miscota. Y no te olvides de solicitarnos el descuento.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Tus progresivos al 50%, con toda la garantía en calidad y adaptación. Y facilidades de pago aplazados sin intereses. Octubre, mes especial en Óptica Lázaro. En Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues aquí estamos en la tertulia, dice un oyente. Pues si para muchos es intervencionismo y para la tertulia es descafeinada, la nueva ley de vivienda será de todo menos mala.
Pues ya está. Qué optimista, está bien eso.
Perfecto, perfecto. Bueno, es que en Alemania el problema es muy grave. Allí había mucho alquiler, el controlar a los grandes fondos, bancos, que crearon una situación tremendamente difícil. Esto viene para que analicemos lo que nos dicen alquiler en vez de propiedad. Siempre me ha llamado la atención quien propugna eso tiene un montón en propiedad, por ejemplo, ¿no? En el Reino Unido también se estila mucho eso de la del alquiler, pero porque es verdad que hay muchos grandes propietarios, ¿no? con mucha vivienda. Dice, estamos como en la Costa del Sol. Los del caserío construyen donde les da la gana, dense una vuelta por la playa de la arena y el destrozo que están haciendo. Eso es lo que vienen a decir algunos de los oyentes. El tema el problema de la vivienda es generalizado, pero sí que es cierto que el alquiler, a los precios en los que está el alquiler, pues no puede competir con la compra de la vivienda. Porque al final la compra de la vivienda es un bien que te garantizas para ti.
Sí, sí, es que eso es evidente.
Es que la razón sería que tenía que haber unas diferencias muy grandes para que no hubiese problema, ¿no?
Claro, o sea, en otros países como en Alemania el alquiler ha funcionado porque es un alquiler barato. Y al ser un alquiler barato se han encontrado con el problema cuando los alquileres han subido. Pero curiosamente aquí, que tenemos una cultura de la propiedad, tampoco los alquileres están más baratos. O sea, quiero decir que el problema de los alquileres ahora mismo es que hay una especulación con un bien social como es la vivienda, y esa especulación hay que cortarla, porque nadie puede acaparar un bien que puede servir para garantizar un derecho constitucional como es el de la vivienda.
Bueno, yo recordaba que hay un artículo, el artículo 33, donde habla de la propiedad privada y donde habla de los bienes, pero que están al servicio del interés público y del interés social. O sea, que eso permitiría incluso cualquier planteamiento de expropiación. Yo creo que el constitucional no podría nada que decir, porque hay un artículo específico para eso.
Es que extrapolemos. Imaginemos que en una situación de sequía alguien acumula agua potable. O sea, ¿permitiría el gobierno una acumulación de agua potable mientras hay gente que no puede beber? Pues obviamente no, compensaría a ese propietario de ese agua y ese agua sería expropiada para poder garantizar el derecho básico del resto de la ciudadanía a acceder a ese agua. Pues es que la vivienda no es ni más ni menos que otro bien, como decías tú, donde la Constitución le reconoce un interés social.
Yo lo digo para los adoradores de la Constitución, que claro, dicen claro. Que esto no se toca, pues digo, mira, pues tenéis un artículo para tocar incluso hasta la Torre de Iberdrola.
¿A una cosa, o sea, que hizo bien la Constitución?
Claro, o sea, es que, claro, ahí te abre muchos asuntos, cuando hablas de interés social o interés público, Claro, habría que ver hasta qué punto es, hay otras alternativas, pero si no las hubiera, claro que se puede tocar, ¿no? Los oyentes también, pues bueno, algunos que deben conocer el problema de Alemania, dice que el problema de Alemania es que llegabas a una edad, te jubilabas y percibías menos dinero y te era difícil pagar el alquiler. Al llegar a los grandes propietarios esto se acrecentó. Bueno, en Alemania tienen dificultades como en todos los lugares, ¿no? Porque a mí en Alemania siempre me lo han puesto como ejemplo de tractor económico y yo alguna vez he repetido aquí. Digo, sí, sí, pero con 5 millones de mini-jobs, que no es gente que tenga ganas de trabajar, es gente que no tenía más remedio que trabajar en lo que les echaran, es decir, empujando carritos para complementar la pensión. Esa es la realidad también de Alemania. No pensemos que aquí no todo el monte es orégano, ¿no? Ni... Porque eso es la realidad, vamos.
No hay ningún país que sea modélico y que a día de hoy haya garantizado una justicia social y un desarrollo económico justo y sostenible. Eso está claro.
Bueno, ya que ha mencionado la palabra... Sí, sí, perdona, Lander. No. O Jonathan, dime.
Sí, sí, no, precisamente estáis poniendo el caso de Alemania, pero también recordar que Estados Unidos, que es la primera potencia de momento, ¿no?, económica mundial... la situación en la que se encuentran muchas personas cuando llegan a la edad de jubilación y si los oyentes han viajado a Estados Unidos y han pasado por algún supermercado, en muchos de ellos son las personas que se encargan de llenar las bolsas, porque la pensión es mínima, es ridícula y no llega, ¿no? Y en ese sentido, en los últimos días también estamos escuchando cómo hay una gran oferta de empleo y sin embargo no se cubre. Millones de empleos que no se están cubriendo en el sector económico estadounidense, precisamente parte por lo que tú decías bien, Coldo, que porque son situaciones y son condiciones laborales que no aceptaría nadie, porque son sueldos muy bajos, horarios intensos y precisamente la primera potencia mundial, ¿no?, que podría tener ahora mismo un desempleo del 0% y se encuentra en esa situación, precisamente porque también tenemos que hablar de eso. No solamente es trabajar, sino también las condiciones del trabajo son una pieza fundamental.
Bueno, pues hablando de empleo, podríamos hablar también de la reforma laboral y el lío que tiene montado el gobierno ahora mismo con eso. Bueno, yo decía esta mañana que a algunas formaciones políticas no les importa sacar los trapos sucios y colgarlos en el tendedero para que la gente los vea, ¿no? Que está bien, es transparente también, pero da un síntoma de debilidad y de incertidumbre muy preocupante.
Es que es una forma de hacer presión dentro de la negociación intensa, digamos, que tienen entre ellos, ¿no? Hace un momento acabamos de decir que Alemania no es ejemplo de nada, pero es curioso porque yo ahora que estoy siguiendo un poco las negociaciones entre los verdes, los socialdemócratas y los liberales para formar gobierno en Alemania, te llama la atención de que hayan montado comités de hasta 300 personas para negociar no lo que van a hacer, sino a qué va a renunciar cada partido. Y es que esas cosas hay que hacerlas antes de empezar a gobernar, porque cuando ya te subes al tren y el tren está en marcha, es muy difícil llegar a acuerdos donde tienes líneas rojas. Y da la sensación de que ahora mismo en el gobierno de coalición de España hay más líneas rojas que líneas verdes, que desde luego no dan una buena imagen. Posiblemente al final la sangre no llegará al río, pero la imagen que dan tanto hacia adentro como hacia afuera pues es cuanto menos mejorable.
Yo creo que la cuestión de fondo, o en las cuestiones de fondo, no creo que haya tanto desacuerdo, o intuyo, me da la sensación de que no hay tanto desacuerdo, pero me parece, y antes lo decía y lo repito, me parece que la batalla, entre comillas, está más en la capitalización del relato, en mostrar quién es más social, quién tiene más iniciativa social entre los dos socios de gobierno, y eso no les hace ningún bien ni a un partido ni al otro ni a la coalición, ¿no? Ya se verá cómo funciona, qué resultados da el modelo de gobierno de coalición que están intentando llevar a cabo. También hay que ser conscientes de que es la primera vez que a nivel del Estado se hace un gobierno de coalición y que tiene pues sus carencias por falta de trayectoria y falta de cultura de colaboración en ese aspecto, ¿no? Pero no sé, me da la sensación de que el principal problema no es tanto los acuerdos o desacuerdos de fondo, sino el hecho de quién capitaliza ese relato y ese logro, ¿no?
Yo añadiría, siguiendo con lo que ha dicho Lander, en este sentido del quién, más que en la formación política, en los últimos días a mí me resulta muy interesante y muy llamativo el quién en persona física. En esa pugna entre dos ministras del propio gobierno de coalición, y son quienes están capitalizando, como bien decía Lander, esa misma discusión, ¿no? No estamos hablando, por ejemplo, Pedro Sánchez hace una aparición muy puntual cuando está en el Congreso en Valencia, el Congreso del Partido Socialista, pero ya está. Otros ministros han hablado de manera muy colateral, y en este caso son esas dos mismas personas las que están dirigiendo, las que están, vamos a decir, contaminando, y que se entiende en buen sentido, contaminando ese discurso o esa pugna por cuál es la postura que ha de encontrarse o acordarse para el desarrollo de esa reforma, ¿no?, laboral. Me resulta muy interesante, digo, ¿quiénes son las personas que están ahí? Porque para otras temáticas hemos visto cómo desde Podemos y demás, y el Partido Socialista también, eran otras las voces las que se alzaban, no solamente la de las personas concernientes, sino también desde el propio partido político, ¿no? Y en este caso parece que se ha quedado limitado a una cuestión más gubernamental, de carácter interno, al propio gobierno, al propio Consejo de Ministros, pero con una proyección pública. La transparencia sí, pero no sé hasta qué punto la ciudadanía entiende que esa transparencia es algo positivo, o es una escenificación de una cierta debilidad y por lo tanto cierto riesgo de que el gobierno realmente no sea efectivo, ¿no? Es mi duda muchas veces cuando se habla de transparencia, sí, correcto, porque la ciudadanía tiene que ser consciente de qué es lo que sucede y cómo se toman las decisiones, pero claro, no sé hasta qué punto esa misma ciudadanía estamos concienciados de que, bueno, las tirantes son normales, porque son posturas ideológicas enfrentadas o son posturas divergentes en algunos temas, y ocurre. Pero claro, no sé si eso también significa o se interpreta como una postura de debilidad y se buscan otras alternativas, ¿no?, como apuntan ciertas encuestas.
Yo, desde luego, si Lander y Jonathan están en lo cierto y esto solo es una pugna entre dos vicepresidentas para ver quién capitaliza el éxito de la reforma laboral, entonces, sinceramente, no lo entiendo. No lo entiendo porque por encima de esas dos vicepresidentas hay un presidente que tiene que ser consciente de que todos estos rifirrafes públicos, al final, a quien dañan es al proyecto del gobierno que él preside, ¿no? Entonces, si esto es una cuestión de egos y una cuestión de a ver quién se cuelga la medalla de la reforma laboral frente a Europa, frente al electorado, frente a sus propios partidos o lo que sea, sinceramente no lo entiendo.
Yo no iría tanto por los egos, sino por los proyectos políticos, ¿eh? Yo creo que al final las vicepresidentas lo que están representando, entiendo, son a sus correspondientes partidos políticos. Yo creo que es una cuestión de que entre los dos socios de gobierno, para empezar, cómo se reparten la gestión del poder y cómo se reparten la gestión de los rendimientos de ese poder, ¿no? Yo, al menos, a mí me da la sensación que es más una cuestión de desajuste de gobierno de coalición, de falta de cultura de trabajo de coalición, que un problema de fondo real. Pero bueno, el tiempo lo dirá, en cualquier caso.
Pues el tiempo lo dirá. Ya veremos a ver qué es lo que al final determina y dice. Estamos en la tertulia, en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia, y hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe. Porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Subasta presencial en Sala Moyúa de Brancas, 3 y 4 de noviembre. 963 lotes de joyas, relojes, brillantes y monedas con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas en salamoyúa.com. Cierre de pujas a las 12 del mediodía de los días 3 y 4. Siga la subasta desde el móvil con la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
Excavaciones Basauri cuenta con grandes profesionales en derribos, movimientos de tierra, excavaciones y obras tanto públicas como privadas. Con los mejores medios mecánicos y manuales, cumple con todas las normativas de seguridad e higiene para que los trabajos se desarrollen de forma rápida y segura. Contacte en el 609-482-291 y también en la web excavacionesbasauri.com.
Mercadillo Solidario en Zamudio. Este sábado 30 puedes apoyar una buena causa. Lier y Aisea sufren de trastorno del espectro autista y necesitan de tu ayuda. Los comercios de Zamudio recogen todos los objetos que tengas en buen estado para venderlos en el Mercadillo Solidario de este sábado. Lo recaudado irá a una obra social. ¿Te unes? Zamudio Caudala.
Cada vez son más las personas que no ven salida a su vida, que se encuentran perdidas en un sistema de cobertura social que no les protege ni la salud, ni el derecho al trabajo, ni el acceso a los servicios sociales o a una vivienda digna. Hay salida. Digamos basta. Nadie sin hogar. Cáritas Vizcaya.
Hay motores de coche que necesitan 3.000 horas de pruebas. En Miele probamos nuestros electrodomésticos una, dos y hasta tres veces más para que duren 20 años. Eso es calidad por delante de su tiempo. ¿Quieres comprobarlo? Ven a la tienda oficial Miele en Plaza de Euskadi 3 Bilbao. Más información en miele.es.
Una playa que te enamora. Una ciudad que te conquista. Una cultura que te atrae. O un plan que te seduce. Pasión por viajar. Pasión por escapar. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Alquitoldo. Especialistas en la instalación de toldos para tu hogar o negocio. Pérgolas en espacios abiertos, carpas, motorización de toldos, cubrepiscinas, lonas para camiones, servicio profesional para hostelería, comercios, eventos. Alquitoldo. En Luis Power 14 de Deusto. Servicio para toda Vizcaya. 609-412-206.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos ahora, por ejemplo, decía un oyente, el problema del dinero público es que se gasta como si no fuera propio y se gasta sin control y con las empresas afines al poder. Yo lo he visto en primera persona y quien no lo vea, pues está muy ciego, dice este oyente. Otros dicen, son discrepancias de fondo. Ver la postura de Calviño en los convenios da miedo. Es partidaria de no tocar determinadas cosas. Ella no la quiere tocar, Diego, nada, por ejemplo. Bueno, pues estos son comentarios que hacen los oyentes en el día de hoy. Yo decía antes que íbamos a hablar del cambio climático. Claro, tenemos ya la cumbre este fin de semana, empieza ya la cumbre de Glasgow sobre el cambio climático. Todas las noticias que aparecen en torno a estas cuestiones, todas, indican que vamos fatal. O sea, pero fatal es fatal. Que incluso ahora mismo los países están haciendo trampas en el solitario y han vuelto a apostar de nuevo por los combustibles fósiles porque nadie quiere jugársela a decir a sus ciudadanos que no tienen energía suficiente, etcétera, o porque no se han hecho las cosas como tenían que hacer, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que tenemos entre manos. Y ahora aquí hemos sacado un plan de transición energética que ya veremos a ver qué visos da. 300 millones de euros, no sé si mucho o poco, pero bueno, tampoco es cuestión de dinero. Yo creo que es una cuestión de voluntad política, pero bueno.
Efectivamente, yo creo que lo has dicho muy bien, es una cuestión de voluntad política y de liderazgo. Y en este sentido, ni el gobierno vasco con este plan que acaba de sacar, ni el gobierno de España, ni ningún otro gobierno están haciendo los deberes bien, porque es que la clave es esa, es que no hay energía suficiente. Es que no se le quiere decir a la gente, pero es que lo primero que hay que decirle a la gente es que hay que ahorrar energía, porque no hay energía suficiente para el modelo que vivimos. O sea, no hay energía suficiente para el modelo en el que vivimos. O sea, este modelo de consumo y de producción en el que estamos está basado en la energía barata, y en el momento en que la energía barata escasea, lo que sucede es que al sistema se le ven las costuras, al sistema global. Y esto no es una cuestión solo de los gobiernos, también hay que decir. Quiero decir que por mucho que el gobierno vasco se empeñase en poner un plan no de 300 millones, sino de 300.000 millones, es que esto requiere un liderazgo. Y ese liderazgo no se le ve a los gobiernos, no se le ve a las instituciones. Todos los días las instituciones están adoptando medidas y planes que van justo en aumentar el cambio climático en vez de en reducirlo. Políticas de movilidad, políticas de todo tipo que son erróneas, profundamente erróneas, que lo dice el mundo científico y sin embargo no se le hace caso, ¿no? Entonces, mientras no tengamos ese liderazgo, y yo, por desgracia, sospecho que en Glasgow ese liderazgo no se va a producir, pues el mundo científico va a seguir diciéndonos una verdad incómoda. Ya lo decía aquel vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Una verdad incómoda, Al Gore. Y es que no vamos bien. No vamos bien.
Bueno, algo que también tenía sus peculiaridades.
Sí, bueno, por supuesto. Pero el título, porque, el título de aquel
el título estaba muy bien. El documental estaba fantástico, el libro también estaba fantástico y luego venía en avión a presentarlo.
Claro, eso es.
En avión particular.
Él hacía lo mismo que hacen hoy en día los gobiernos, que te presentan un plan de cambio climático y luego...
Sí, sí, por eso, por eso.
A ver, yo creo que, estando completamente de acuerdo con lo que decía José Ra, hay que asumir que necesitamos un cambio de modelo y que ese cambio de modelo productivo, social, industrial de todo tipo, ni es barato, ni es fácil, ni lamentablemente va a ser rápido. Las consecuencias del cambio climático han llegado mucho antes de lo que el consenso científico esperaba hace 20 años. Y además estamos en una situación de no retorno que ahora lo que nos toca es asumir que hemos modificado el clima y que tenemos que conseguir no modificarlo más. La cuestión pasa porque cada uno de nosotros tenemos que asumir que hay que hacer sacrificios y que es lo que decía José Herrera, que no hay suficiente energía, el planeta no puede producir suficiente para mantener a los 7.000 millones el nivel de consumo que tenemos en el norte, ¿no? Entonces, hasta que hagamos ese cambio de chip y ese cambio de chip lo tiene que liderar alguien, como decía José Herrera, yo desde luego no soy excesivamente optimista con esta cuestión para nuestra desgracia planetaria.
Pero no es un problema de cambio de chip, ¿eh? Porque aquí ahora se nos está vendiendo como muy verde, por ejemplo, el coche eléctrico. Si mañana cambiásemos todos a coche eléctrico, tendríamos un problema, porque no habría electricidad para los coches eléctricos, sería carísima, y encima la producción de esa electricidad probablemente tendría que ser con combustibles fósiles.
Ni habría.
Claro, pero es que el cambio de chip viene en que hay que hacer una movilidad sostenible, no una movilidad reemplazando los vehículos de combustión por los vehículos eléctricos. Es que la cuestión no es hacer cambalaches, sino cambiar el modelo.
Así es.
O sea, así nos cargamos Detroit. Bueno, que aquí ya está caído ya. Me refiero como foco de construcción de vehículos.
Pero
¿eh?
Eso va a suceder, quiero decir.
Claro que va a suceder,
la industria automovilística va a ir en declive sí o sí, porque hoy en día la mitad de los jóvenes no se sacan el carnet de conducir, porque si tú tienes un patinete o tienes una bicicleta, no necesitas más para moverte por la ciudad. El asunto es, ¿por qué entonces seguimos teniendo ciudades pensadas para el vehículo privado de motor de combustión, en lugar de ciudades pensadas para los peatones? Porque en Bilbao el 60% de los desplazamientos se producen andando, y para las bicicletas y para los patinetes y para medios más sostenibles. Y a la vez tenemos que pensar qué hacemos con toda la gente que hoy en día trabaja en esa industria automovilística y cómo esa industria automovilística se reinventa de manera que se pierda el menor número de empleos posibles, pero se dediquen a producir bienes que sean mucho más sostenibles que un vehículo de 2.000 kilos para desplazar a una persona de 70, que es la movilidad que, como decía Lander, tenemos hoy en día, ¿no?
Yo de todas maneras sí que quiero apuntar dos cosas. Una, la primera es que no deberíamos centrarnos, que a veces los análisis también incurren en ese error, no deberíamos centrarnos en nuestro occidentalocentrismo, sino que tenemos que tener en consideración también que este problema afecta a todo el mundo, ¿no? Claro, hablamos de que muchos países en el área occidental están pensando en quemar carbón, porque es lo último que se ha dicho, ¿no? Volver a recuperar las minas de carbón para quemar el carbón, para que la industria sea, para la energía sea barata, para cubrir esa demanda, ese pico de demanda que va a haber ahora cuando se acerque realmente el invierno. Claro, y estamos olvidando que en otros países no tienen capacidad alguna de calentarse porque no hay energía, no se produce energía alguna, ¿no? Y precisamente también en relación con el coche eléctrico, ¿no? Sabemos por muchos documentales, sabemos por muchas otras organizaciones no gubernamentales cómo se convierten los países en vías de desarrollo, se convierten en proveedores de materias primas que se esquilman, se contamina, pero luego nos olvidamos, ¿no? Entonces, por una parte eso, esa capacidad de que el discurso y el liderazgo sí, pero también generalizado en todo el planeta, porque si es un país occidental el que lleva la voz cantante olvidándose del resto del planeta, difícilmente eso se va a poder generalizar, ¿no? Y dos, lo que me sigue sorprendiendo ahí es la capacidad que tiene de expansión los discursos negacionistas, en este caso también del cambio climático. Y estamos viendo cómo formaciones ubicadas más allá de la derecha conservadora, más allá incluso de la ultraderecha, están implantando y están consolidando ese discurso, negando que haya un cambio climático o negando que que nos encontremos en una situación en la que haya que revertir y que nos encontremos en una situación de recursos y materias primas limitadas, de energía limitada y demás. A mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Bueno, y contra eso también vamos a tener que luchar.
Bueno, pero eso porque no viven, por ejemplo, en el polo o no viven en zonas que están bordeando los desiertos.
Correcto. Por eso volvemos otra vez a eso, ¿no? Al eurocentrismo, al occidentalocentrismo. A mí, yo que mi casa esté caliente y olvidamos eso, ¿no? Que la consecuencia de que la casa esté más o menos caliente, un grado arriba, un grado abajo, puede tener incidencia, pues, en las islas del Pacífico o en las costas de India.
Sí, yo comentaba ayer mismo, ¿no? Decía que ya había, y era un estudio del PNUD, del Plan de Desarrollo Humano en su momento, un informe en el que decía que cuando en Estados Unidos conectan el aire acondicionado o nosotros arrancamos aquí nuestro vehículo, las consecuencias se notan, por ejemplo, en los barrios marginales de Bangladesh o en las de Etiopía. Y alguno dirá, ¿esto es verdad? Sí, es que la atmósfera es una.
Sí, pero
es un problema.
Y el mundo económico globalizado, quiero decir, nos vamos a acercar a las Navidades. En las Navidades nos vamos a ir pasando por comercios que tienen puesta la calefacción y las puertas de par en par. Que vamos a tomar cosas en terrazas, vamos a estar en terrazas calentadas con mecheros de combustibles fósiles simplemente porque nos apetece tomarnos un café allí calentitos fuera, aunque haga 5 grados. Vamos a utilizar de forma omnipresente el vehículo para ir y venir. Vamos a buscar en las tiendas ropa a 5 euros hecha con materiales derivados del petróleo y que efectivamente en los suburbios de Bangladesh seguramente se dedican a fabricarla allí. Todo eso es insostenible. Decirle a la gente que eso es insostenible es una labor de los poderes políticos y es una labor de liderazgo político. Y eso es lo que no le estamos escuchando a ningún político. Me da igual que, digamos, el Lehendakari, el diputado general de Vizcaya, el alcalde de Bilbao. Nadie te dice, mira, esto que estás haciendo es insostenible. Y hasta ahora no te lo he dicho, pero mi obligación es decírtelo porque si seguimos por aquí no vamos bien. Y eso es lo que falta.
Bueno, pues dice el último informe, hablaba de 2,7 grados que podría aumentar si siguen las cosas así y no se pone el freno a mano. Como creo que no va a poner el freno a mano, se calentará lo que haga falta que se caliente. Y luego nos quejamos de esos fenómenos meteorológicos adversos que de repente estamos teniendo en muchos lugares y sorprendentes. Digo, para aquellos que lo niegan, dices, bueno, es que esto ya no. Miremos los fenómenos que hay en estos momentos, con grandes tormentas, con inundaciones. Ayer mismo Italia, por ejemplo, en Sicilia, sorprendidísimos por la cantidad de agua que cayó de repente. Bueno, pues en muchos lugares estamos viendo esas cosas y estamos viendo, por ejemplo, cómo crecen los desiertos, cómo hay problemas, y va a haber un problema enorme de agua potable al final. Y eso, bueno, ya hace muchos años empezó a generar guerras y va a seguir generándolas, conflictos y tensiones.
Y de alimentos, coldo.
Y la seguridad alimentaria, claro.
Claro, porque...
y mientras tanto, el alcalde de Vigo alardeando de que va a poner 11 millones de bombillas.
A eso me refiero.
Pero que son LED, entonces consumen menos.
Si esta tertulia hubiera sido en Vigo, ¿eh? a ver quién le dice a la ciudadanía de Vigo, que está tan orgullosa de estar, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, despilfarrando electricidad desde mediados de octubre, simplemente por un prurito de yo soy el que más gasto de toda España, ¿no? Es que eso son políticas de otro tiempo.
Bueno, dicen, por ejemplo, algunos oyentes, dice, ahora mismo, ¿cuántos de vosotros tiene puesta la calefacción cuando en poco tiempo se va a abrir la ventana para airear el piso? Otro dice, Coldo, a veces eres un poco extremista. ¿En qué iba a venir Al Gore? ¿En balsa con Tiki? ¿En plan hiper mega ecológico? No. Podía haber venido en avión regular con todos los demás. Es que vino en un avión privado. Es que es diferente. Claro. Dice, los políticos no son más que representantes de las empresas del poder, dice otro oyente. Uno dice, yo no soy de extrema derecha y no me encaja el guirigay que se está montando. Me parece otro negociete descarado. Me temo yo que... aquí hay algo más que ambiente conspiranoico, ¿eh? No me refiero a la opinión del oyente, me refiero en lo que sucede en el planeta, ¿eh? Que no es ninguna broma y que en muchos lugares está pasando, está lo que decías antes de seguridad alimentaria, es que en muchos lugares están quedando sin los campos de cultivo.
Es que el mundo científico ha dicho, el cultivo de arroz, que es el cultivo...
Ha bajado un 10%, creo que
un 10% por cada grado de aumento. Sí, quiero decir que si tú subes 2,7 grados, tienes un 27% de disminución en los rendimientos de los cultivos de arroz. Bajar un 27% en el cultivo básico de China y de la India, donde se acumulan casi 3.000 millones de personas, casi la mitad del planeta, o sea, hazte una idea de lo que significa eso en cuanto a... no solamente seguridad alimentaria, sino ya directamente hambre.
Sí, no, y aparte no solamente eso, sino que también es que además en los últimos años había habido un decrecimiento del número de personas hambrientas y ha subido. Desde el año pasado empieza a subir, hablamos ya de 811 millones, y no solamente eso, sino luego hablamos del encarecimiento de los productos, que no solamente tiene que ver con el transporte y el colapso mundial, sino tiene que ver con la carencia que hay ahora mismo en estos momentos, ¿no? Claro. Primero por nuestra costumbre también que tenemos de tirar mucho, todo hay que decirlo.
Correcto.
El 17% de lo que se produce se tira. O sea que...
Cuando nos cuestionan nuestra forma de vida, nos cuestionan nuestros modelos de consumo o los modelos de vida en general, tendemos a buscar explicaciones, digamos, conspiranoicas para no salir de nuestra zona de confort, ¿no? ¿Quién me va a obligar a mí a no poner 11 millones de luces LED en Vigo, ¿no? Pero la evidencia científica es lo que es. Entonces, la evidencia científica no hay que creérsela. La evidencia científica lo único que hay que hacer es leerla. Se creen las creencias, ¿no? Entonces, podemos discutir o no las medidas que a nivel político se deben tomar o no se deben tomar, pero que la evidencia científica es indiscutible y que el ser humano desde la revolución industrial ha generado un cambio climático es una cuestión que no se puede discutir, porque la evidencia científica lo lleva demostrando desde hace más de 30 años.
Sí, pero Lander, lo hemos visto con la pandemia, que al final la evidencia científica frente a las creencias no tiene nada que hacer. Es decir, el problema es que en las sociedades occidentales, industrializadas y sometidas o que disfrutan del sistema capitalista, digámoslo como sea, desde hace 50 años se nos ha dicho que podemos tener todo lo que queramos, cuando lo queramos y cómo lo queramos. Que solo tenemos que pagarlo. Con dinero, me refiero. Pero no se ha hecho una reflexión sobre lo que significa eso en términos energéticos, en términos de materias primas, y se nos ha venido a decir por parte del mundo económico que el crecimiento podía ser infinito. Y no es, no puede ser, porque los límites físicos del planeta impiden ese. Entonces, el problema es que en nuestras sociedades ha habido gente que desde los años 50 o 60 no ha conocido más que abundancia basada en la energía barata. Y eso es muy difícil ahora de decirle a la gente que ha vivido 50, 60 o 70 años en esa creencia, es muy difícil decirle que se acabó la fiesta, que eso no era realidad.
Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia. Por cierto, dice un oyente, la evidencia científica la escribe un científico al que le paga alguien con intereses. Ya, pero si sacas una fotografía del Ártico hace 20 años y la sacas ahora, ahí ya no hay científico que valga. Es que falta la mitad del hielo. O sea, esa es la cuestión que tenemos en estos momentos. Bueno, pues hemos llegado así al final. Ander Inchausti, Jonathan García y José Ramón Becerra, que tengáis una buena jornada. Buen día. Venga.
Hola,
Agur. Bueno, Agur. I don't know why we got in the mud.